Muchas gracias, Dani Trigo. 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Después de la noche de Adolfo Arjona, toca poner las calles y levantar el país. Pero siempre lo hacemos haciéndole la cobra a las malas noticias y contando cosas que nos hacen sentir bien. Y a lo mejor, si no las encuentro yo, nadie te las cuenta. Escucha esta historia positiva. Aproximadamente cada año se diagnostica en el mundo 1.400.000 casos nuevos de cáncer de mama. Es el tumor más frecuente entre las mujeres y hoy le ha tocado ser valiente a una actriz. La recientemente galardonada por su trabajo en la serie VIP, Julia Louis-Dreyfus, ha anunciado que tiene cáncer de pecho. Y además lo ha hecho con valentía a través de Twitter con el siguiente mensaje. Una de cada 8 mujeres sufren cáncer de mama. Hoy me ha tocado a mí. La actriz de 56 años conoció su enfermedad tan solo un día después de recibir el sexto Emmy por la serie de corte político que está protagonizando en HBO. Bueno, Julia no ha dudado, eso sí, que tiene que recordar la suerte que ella tiene, no solo por contar con su familia y amigos en estos momentos, sino también, atención, por tener un buen seguro con el que pagar los gastos médicos. Esto en España sobra decirse porque la seguridad social funciona y todo el mundo tiene la oportunidad de curarse de su enfermedad. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, las cosas marchan de otro modo. Allí hay mujeres, como ha recordado la actriz, que no tienen la posibilidad de tratarse porque no pueden pagar ni los fármacos, ni una operación, ni la hospitalización. Julia ha pedido en estos momentos tan duros para ella y para su familia, que se luche por la cobertura sanitaria universal. Y desde luego que le honra pensar en los demás cuando se está enfrentando ahora a una importante batalla para recuperarse. Desde aquí, desde este programa de radio, humilde programa de radio que se llama Poniendo las Calles, que lo hacemos en la cadena COPE en directo desde las 4 hasta las 6 de la mañana, le deseamos toda la suerte del mundo. Seguro que pronto la vamos a ver trabajando de nuevo. Y bueno, seguirá haciendo historia de la televisión porque es una de las grandes. Te recuerdo que Julia Louis es la única persona que ha recibido 6 Emmys por interpretar un mismo personaje en una serie. Es toda una campeona. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú eres un ponedor. Nosotros estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Buenos días, Beatriz Calderón.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Es verdad la suerte que tenemos por la seguridad social, que en muchos países no lo tienen y ni siquiera pueden ponerla en marcha.
Hombre, es que aquí tenemos la oportunidad de ponernos buenos todos, tengamos o no dinero. En otros países no pueden decir lo mismo.
Es verdad, y tenemos además unos médicos formidables, una sanidad pública que funciona y con unos excelentes doctores, enfermeras, médicos, hospitales, con lo cual a todos ellos que nos estarán escuchando, nuestro abrazo sincero.
Vamos a contar muchas cosas hasta las 5 de la mañana. Por ejemplo, Roberto Pablo va a estar poniendo las calles para explicarnos el fraude este que ha habido con el atún.
Ah, sí, muy fuerte.
Es que sigue creciendo el número de afectados. Es un problema que se ha producido porque se ha alterado el atún para que parezca más rojo.
Sí, lo han tintado,
esto,
¿no?
Sí, lo han tintado. Y esto provoca cientos de casos de intoxicaciones. Cada vez va más y Roberto Pablo nos lo va a contar. Alberto Valle también estará por aquí con nosotros. Vuelve a Poniendo las Calles para proponernos un menú de cara al fin de semana. Y antes de que den las 5, yo te voy a contar muchísimas cosas. Una de ellas, por ejemplo, los resultados de un informe sobre la fruta, que está muy interesante, sobre el tipo de fruta que consumimos, cuál es la que más nos gusta aquí
en
España.
Perfecto.
Todo está muy bien.
Nuestro saludo a la gente del campo. Hoy les voy a saludar unas cuantas veces porque yo creo que es un sector que nos escucha. Hay mucha gente que está trabajando y laborando el campo y les mencionamos muy poco y les damos poco cariño. Yo pido perdón, pero sí que saludamos y queremos a la gente del campo. Si no fuera por la gente que trabaja las tierras, esto no sería lo mismo. David Otero, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Hoy estamos a viernes, ya el comienzo del fin de semana. Hay mucha gente que estará diciendo, ¿qué nos contará hoy David para el tiempo?
Bueno, pues en el día de hoy vamos a empezar con chubascos en la zona de Galicia, que irán moviéndose más para la zona de Cantabria, que luego esto acabará evolucionando a lo largo de este fin de semana.
Claro.
Se van a plantar en la zona de Pamplona, que es también muy asidua a esto de que llueva.
Uh-huh.
Vamos a empezar con bancos de niebla en la costa alicantina, que gracias a Dios van a durar poco ahí. A final del día ya se habrá terminado. Y estando a viernes nos interesa también el tiempo del fin de semana. Como decía, lluvia en el norte del país, que irá extendiéndose hacia la zona de Cataluña. Y por lo demás, el tiempo pues seguirá algo inestable, pero sin mucho cambio por
bueno,
ahora.
Perfecto. De todas formas, tú no sueltes mucho la rebequita que te has puesto hoy porque...
No, señor.
Hay que guardar las temperaturas.
Ya sabes que bailan.
Correcto.
El tío lleva camiseta interior. Camisa sí, y la chaquetica.
Correcto. Yo creo que te mereces que te hagamos una foto, ¿eh? La gente todavía no te conoce, ¿no, David?
Creo que no. Creo no, que no.
Espérate, David.
Creo que no me ponen...
Esto ahora mismo...
Gepeto.
Espérate, pues ahora mismo. Esto, una foto en directo. Y la vamos a subir a nuestro Facebook. Vamos a presentar a David. Este es el orfebre. Este
éxito.
Chico que vais a ver ahora es el que os hace los diplomas y el que los manda. Este es al que le tenéis que reclamar cuando no llegue a los diplomas. Es él.
Sí, las broncas a mí. A David.
David Otero es nuestro productor, nuestro senior production. Y el tío le
y
vamos
tan
a...
Y tan senior.
Le vamos a...
Que estamos de cumpleaños hoy, ya de paso.
¿Es tu cumpleaños hoy?
Hacemos la cuña.
Claro, es verdad que es el cumpleaños de David. 24 primaveras.
Qué cosita, ¿eh?
Por favor.
Has visto.
Pero bueno, pues yo me esperaba aquí un poquito de lobo. Un poquito de jamón y al final...
No... Ha traído unos bombones.
Con el ardor de estómago que te dan, vea, tú eso no lo comas, por favor.
No se tomó, pero a las 11:30.
Ah, vale,
a las 12.
Perfecto.
¿Entonces no quieres? Si quieres, te los bajo, ¿eh?
No, me guardas una para mi hija.
Yo no te voy a obligar.
Yo no voy a comer bombón. Vale. Porque me da ardor y si eructo, pues quemo el micrófono. No me apetece. David Otero, felicidades, nuestro productor. Nuestro orfebre, el de los diplomas, el que os hace los diplomas, sobre todo la gente que marca el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, porque si no marcas el diploma, o sea, si no marcas el número, es muy difícil que te lleves el diploma.
Claro, solamente lo tienen cuatro más porque hemos sido buenos y se lo hemos querido mandar, pero esto es muy raro. Tienes que llamarnos, contarnos lo que estás haciendo hasta ahora y así te llevas el diploma oficial de ponedor de calles. Te vamos a poner como ejemplo algunos de los que ya los tienen para que te dé así un poquito
Eso
de envidia.
Es.
Vamos a escucharlos.
Adelante.
Eduardo, ¿cómo estás, hermano? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué buena voz. ¿Dónde andas ahora mismo, Mo?
Pues estamos aquí en Puerto Banús, conjunto Marina Banús.
Uh-huh.
Y yo soy conserje del edificio 1 y 2.
Eso te iba a preguntar. ¿Ahora mismo qué tipo de público tiene Puerto Banús?
Bueno, un público residencial, gente trabajadora que trabaja en los negocios de hostelería aquí en la noche y, uh-huh. y algún residencial de todo el año, pero gente currante, digamos, ¿no?
Uh-huh. ¿A qué hora ha entrado el último vecino?
Ah, bueno, aquí circula la gente día y noche a cualquier hora.
Pedro, ¿por dónde andas?
Estoy aquí, al lado de Barajas.
Ajá, ¿en qué? ¿Una comunidad de propietarios, un garaje, un asilo?
Una comunidad de propietarios.
Ajá, y ahora la gente tranquila, me imagino que no hay problemas.
Hasta las 6:30 no empiezan a salir.
Uh-huh. ¿A qué hora se entraba a currar?
A las 7:00 p.m.
7:00 p.m, ya estarás loco por salir, ¿verdad?
Me queda todavía un poquito, hasta las 7:00 a.m.
¿Cuántas veces comes a lo largo de la noche?
Pues mira, comer como una vez a la 1:00 y luego con los cafés me lío, ¿sabes?
Uh-huh. ¿Cuántos cafés te metes al cuerpo?
Pues por lo menos 3 o 4.
¿En algún momento has tenido que intervenir porque haya habido algún conflicto en la comunidad de vecinos por la noche?
Sí, hace un mes y medio.
¿Qué ha pasado?
Que se me quería colar uno por el portal 30.
¿Y para qué? ¿Con qué intenciones?
Robar.
Robar, ¿no? ¿Y qué, claro. ¿qué le dijiste? No se roba, ¿no? Como dicen los 10 mandamientos.
No, cogí, le reducí, llamé a la policía y se lo llevaron.
Uh-huh. ¿Y qué? O sea, le comprimiste, ¿no? Como un fichero zip.
Sí, claro.
Poniendo las calles.
Estos ponedores tuvieron el detalle de coger el teléfono. Fíjate que hay mucha gente que nos está escuchando en la cama, con el auricular, otros van conduciendo, otros están en una fábrica y se buscan su huequecito para hacernos una llamada de teléfono en directo y contarnos cómo están poniendo las calles, porque se pueden poner las calles de un montón de formas. Y nosotros les recordamos y decimos una y otra vez que ya tienen el diploma oficial de ponedor.
Lo importante es que tengan el número para que nos puedan llamar, 950-60-06. 950-60-06 es gratuito, no te cuesta nada, nos llamas y te llevas ese diploma. También puedes contactar con nosotros mandándonos un correo electrónico a poniendolascalles@cope.es y puedes comentar el programa. Aquí estamos en directo, te leemos los comentarios que nos dejes, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. 4:14, hora menos en Canarias. Juntos vamos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
No te sientas raro ni extraño. Te aseguro que como tú hay un montón de gente escuchándonos y ya entrando en nuestras redes sociales. Damos la bienvenida a Rubén Guillermo García, a Belén Martínez Álvarez, a Ruth Flores Blanco, a Rafa Cornejo, a José María Zúnico y a Kiko Serra Guillén. Nos acaban de seguir en Facebook. Si tú no estás en nuestro Facebook y nos sigues, yo aquí lo veo y te menciono. Sonando mientras ponemos las calles en la cadena COPE en directo hasta las 6 de la mañana. Es ahora Carlos Herrera. Estaba yo pensando, Bea, que el próximo lunes las canciones me gustaría que fuesen los propios ponedores los que las presentasen.
Muy bien, porque eso les gusta mucho, ¿eh?
Les gusta mucho la música, tienen buen gusto nuestra audiencia. Les voy a dar la oportunidad hoy de 4 a 5 de la mañana que nos llamen a nuestro teléfono gratuito de WhatsApp de audio.
El 662-942-605.
Para que los ponedores nos pidan una canción y a la vez la presenten. Que nos cuenten por qué suena esa canción. Que brevemente nos digan, pues soy Ricardo, vivo en no sé dónde y quiero escuchar la canción de La Oreja de Van Gogh, tal cual. Y nosotros hacemos un montaje y el próximo lunes escuchamos las canciones que nos vayáis pidiendo. La oportunidad es hasta las 5 de la mañana, de 4 a 5, hoy viernes. Podéis ir dejando la canción que queréis que suene el próximo lunes. Recuerda nuestro teléfono de audio WhatsApp.
662-942-605.
Así que te animo a que nos vayas dejando esas canciones, esas peticiones que van a sonar el próximo lunes. 4:17, hora menos en Canarias.
Tenemos muchísimos mensajes ya en Facebook. Por ejemplo, Inés Fernández dice desde Valladolid, una guerrera que ha superado un cáncer de mama, agradecida al sistema sanitario público. Un saludo y mucha fuerza. Fernando Piquero dice, ¿qué tal? Muy buenas, buen programa. Os sigo como todos los días desde Arévalo haciendo piezas de coches.
¿Cómo se come en Arévalo, por favor? Qué bonito es Arévalo.
Sí, es cierto.
Qué bonito, es qué plaza tiene, por favor.
Pues un abrazo a los ponedores de Fernando. Juan Gutiérrez, buenos días. Así sí, muchísimas gracias por acordarte de la gente del campo.
Claro, claro. Y más me tenía que haber recordado que me han tenido que llamar la atención unos cuantos agricultores.
Juan José Bernal, buen viernes. Pulpo, desde aquí, desde Algeciras, estoy guardando un albergue a pasarlo bien con el programa. Ya estaba esperándote desde hace un ratito. Mandy Moreno nos dice, hoy son las bodas de oro de Rosa y Manolo. Anda, que son mis padres.
Qué bueno.
Felicitarlos, porfa, claro. Desde Alcalá de Guadaira.
Muchas felicidades, qué bonito, ¿eh? Hay que celebrarlo con muchísimo cariño. Dales un abrazo de nuestra parte, porfa.
Las bodas de oro son 50 años ya.
Son ya 50 añitos, ¿eh? Sí.
Bueno, enhorabuena y felicidades. Iñaki y Nanu, buenos días, Pulpo y Bea, desde Burgos Tropical y ya por el viernes. Esto de Burgos Tropical, no sé si es irónico o si es que están pasando calorcito ahora.
Bueno, a lo mejor tienen mejor temperatura de la que suelen tener, ¿eh?
Estas cosas suelen pasar a veces en el norte, pero yo creo que va porque están allí con una rasca ya tremenda.
Un poquito de rasquita a esta hora. En cualquier caso, te vamos a acompañar, hagas lo que hagas. Tenemos los mensajes que nos vais dejando en nuestro Facebook y en nuestro Twitter, y la verdad que es una buena forma de ir haciendo comunidad con un montón de gente que va aportando para que España, viva España, siga creciendo. Vamos a lo que vamos, porque dicen, fíjate, que desde Europa están diciendo que España se tiene que poner las pilas con el atún rojo. El atún rojo que nos gusta a todo el mundo y que por abajo, por el sur, no veas lo que se pesca por ahí. Bueno, pues resulta que las autoridades europeas están alertando de un fraude con el atún que ha provocado cientos de intoxicaciones. Según dicen, se está investigando la venta de pescado adulterado para que parezca más rojo y fresco. Así que vamos a ver quién tiene el estabilobos o el edding de color rojo, porque Roberto Pablo está investigando.
Es un tema preocupante porque puede afectar a las ventas y sobre todo a la salud. Parece ser que hay quien está vendiendo lomos de atún descongelados como si fuera fresco y que para que dé el pego le inyectan extractos de remolacha y otros productos vegetales. Esto es un engaño, porque en verdad estos aditivos lo que hacen es cambiar el color del pescado para hacerlo parecer más fresco a través de estos nitritos. En Herrera en COPE han hablado con Javier Garat, secretario general de la Confederación Española de Pesca, y tiene algunas discrepancias con lo que dice la Comisión Europea.
Bueno, en primer lugar, convendría aclarar que nosotros en la Confederación representamos a los armadores, que son los propietarios de los buques que pescan las diferentes especies, el atún, tanto tropicales, que son el listado, el rabil y el patudo, y que van principalmente a la industria de la conserva, como el atún rojo, y que lo hacemos respetando la legislación vigente tanto de España como de la Unión Europea como de las organizaciones regionales de pesca que regulan todo lo relacionado con la pesca responsable y también con la protección de la salud del consumidor. Eso es importante resaltarlo. En segundo lugar, que somos parte perjudicada de los posibles fraudes que se puedan cometer por determinados, porque no conviene generalizar, solo hay algunos, determinados operadores de la industria alimentaria que desgraciadamente se ha podido constatar que están cometiendo irregularidades. Hay que tener en cuenta que nosotros vendemos el producto con todas las garantías, estamos sometidos a un estricto sistema de inspección y control por parte del Gobierno de España, que por cierto hoy en día es líder en la lucha contra la pesca ilegal en el mundo y por los inspectores de la Unión Europea. Y que, como decía, al ser perjudicados lamentamos este tipo de fraude y apoyamos cualquier iniciativa que permita controlar mejor a todos los eslabones.
Como bien explica Garaza, los principales perjudicados son los trabajadores del atún, que siguen a rajatabla la ley y que por unos estafadores pueden perder cuota de mercado. De hecho, ellos se enteran de esta forma.
La Comisión Europea, ya en octubre del año pasado, envió una carta al Gobierno de España diciéndole que había tenido informaciones de que algunos operadores estaban cometiendo fraude. España enseguida contestó, le invitó a la Unión Europea, a la Comisión Europea, a realizar una inspección conjunta en determinados establecimientos. Esas inspecciones se realizaron entre el 26 de junio y el 4 de julio del 2017, que dio como resultado un informe en el que se pudo comprobar que había algunas irregularidades y que iban en línea con lo que estaba diciendo, que es el tratamiento ilegal del atún por extractos vegetales que contienen concentraciones de nitratos y de nitritos para mejorar el color del atún y su apariencia, que lo hace más rojo, más fresco, y que no está autorizado, que está prohibido, y que por lo tanto no se puede utilizar.
Desde que llegó este aviso, se empezaron a tomar medidas.
España, el Gobierno de España, ha adoptado medidas. De hecho, hay alguna carta de la Comisión Europea en la que felicita, da las gracias al Gobierno por las actuaciones desarrolladas. Y esto lo que demuestra es que el sistema funciona, que cuando hay operadores que incumplen, de tanto el Gobierno de España como la Comisión Europea están vigilantes y lo que están haciendo es adoptar medidas para evitar que ese fraude finalmente se pueda continuar realizando.
¿Y sobre el tipo de medidas que se están tomando?
A raíz de esas inspecciones se detectaron ciertas irregularidades. A esas empresas le han abierto expedientes y en su caso le sancionarán correspondientemente conforme a la legislación, y lo que están haciendo es un control exhaustivo de lo que está ocurriendo en todos los eslabones de la cadena comercial.
Lo más importante es saber si estos casos pueden llegar a provocar un problema de salud pública.
Hemos tenido episodios puntuales de problemas de salud pública que yo creo que no está relacionado directamente con esto. Son los casos de histamina que hemos comprobado que han ocurrido en un caso en Almería y que se extendió por otras partes de España y que afectó a unas 100 personas. Pero que en realidad no tiene nada que ver con esto. En realidad lo que tiene que ver es con un maltratamiento del pescado. Se rompió la cadena de frío y, por lo tanto, al romperse la cadena de frío, se ofreció un producto que estaba en malas condiciones y que hizo que la histamina saliera a reducir y que, por lo tanto, generara síndromes de alergia en determinadas personas. Pero que yo conozca, esos son los casos que se han dado. En cualquier caso, generen o no esos problemas, o hayan generado o no esos problemas de salud, lo que está claro es que el uso de esos nitratos y nitritos está prohibido y ningún operador debería utilizarlo. Y además es que nos perjudica a todos, sobre todo a nosotros los productores, los que pescamos ese atún, puesto que puede generar alertas en la sociedad, en los ciudadanos, que pueden desconfiar del producto y dejar de comprarlo, cosa que no tendría ningún sentido, porque un producto que tiene en general pues todas las, ofrece todas las propiedades nutricionales del pescado, como todo el mundo yo creo que hoy en día es consciente, tiene unas propiedades nutricionales muy buenas y es muy, son muy saludables, y además proviene de una pesca legal, responsable, de un sector pesquero español que todos los días se esfuerza por hacerlo de la mejor manera posible, y que en el caso de los túnidos tropicales, en el caso de la Unión Europea, estamos pescando alrededor de 500.000 toneladas al año, España unas 250.000 de todas ellas, y en el caso del atún rojo tenemos una cuota de 4.200 toneladas, y también los productores de atún rojo, los pescadores de atún rojo, han sufrido mucho en los últimos años con el plan de recuperación. Hoy en día, afortunadamente, la población de atún rojo está recuperada y en breve veremos cómo las cuotas van a subir. Y todo eso, todas esas prácticas fraudulentas, lo que hacen es perjudicar a los que intentan hacer las cosas bien.
Bueno, por lo tanto, la temperatura a la que se conserva el atún es el verdadero problema si se hace mal, aparte de lo que se le pueda inyectar para falsear el producto. Por lo tanto, debe de estar congelado a una temperatura determinada.
Hay un reglamento que establece que cualquier producto pesquero tiene que ser rápidamente congelado a menos 18 grados. Para que luego posteriormente se pueda vender como descongelado para el público. Y hay una excepción, que es el destino especial para la conserva, donde el atún congelado en salmuera, en nuestros barcos de pesca, donde se mantiene normalmente a menos 9 grados, se puede congelar a menos 9 grados, porque van a seguir un proceso de esterilización posteriormente en la conserva que evita que tenga cualquier problema para la salud del consumidor. Y eso es así. Entonces, ha habido también una pequeña confusión sobre la interpretación de ese reglamento que se puso de manifiesto por parte de la Comisión Europea. Hubo interpretaciones diferentes por parte de algunos operadores que le pidieron a la Comisión que se aclarara la interpretación del mismo. La Comisión lo ha aclarado y ya está. El pescado que se congela en salmuera a menos 9 grados tiene que ir destinado a conserva. Y el resto, a menos 18 grados, podrá ir a un destino diferente al de conserva.
Espero que todas estas explicaciones hayan servido para tranquilizar a los consumidores, que somos la mayoría, y que pillan a los tramposos que son capaces de jugar con nuestra salud con tal de ganar eso, dinero. Por cierto, hablando de productos del mar, que no te engañen, que el único pulpo digestivo a estas horas de la mañana es el que dirige este programa. Que sí, que soy un poco pelota. Bueno, me voy a poner la calle del atún.
Ay, Roberto Pablo, gracias. 4:27 de la mañana, una hora menos en Canarias. Estamos en directo y encantados de que nos acompañe Nena Arroyo, Aurora Bifulli, Guillermo Tordesillas y Manuel Villalón. Esta canción es para la gente que está haciendo la rosca.
Tendré que hacer la maleta de nuevo. Cuando la cierro siempre pienso en ti. Una camisa para cada momento y yo siempre lejos de aquí. Antes de que me lo recuerde el viento, me gustaría despedirme de ti. No quieres verme ni al final de un concierto y yo me cansé de salir. Perdóname, sé que no estás tan sola. Y los kilómetros vuelan en mi contador. Porque estuve dando mil vueltas por esos mundos dejados de Dios y me he perdido con las sirenas que me llamaron con su canción. Y pensé en relojes de arena, pensé en eclipses de sol y tracé una gran línea recta imaginaria entre tú y yo.
Sois muchos los que estáis en un camión, en una furgoneta, con los paquetes de un lado a otro, haciendo kilómetros lejos de casa, gente que está por cualquier punto de Europa, y estáis poniendo las calles. Nos acordamos de vosotros, esta canción es para los de la ruta.
Se aceptan flores que disfrazan mentiras, se venden soles en cualquier canción, mil noches llenas de palabras vacías, para engañar al corazón. Estrofa hablando de ti.
Son los murcianos M-Clan, acompañándote hagas lo que hagas. María Teresa Huerta nos dice, estoy cuidando de unas monjas en Madrid y nos están escuchando. Un abrazo para ellas y gracias por estar con nosotros.
Y leemos también otros mensajes porque tenemos el de Noé Cano, que dice, vamos a poner las calles y vivan las luchadoras que se enfrentan al cáncer de mama.
Muy bien.
Estamos con ellas y van a poder con ello. Carlos Cebolla dice, Pulpo, la semana que viene actúas en Zaragoza, en las fiestas del Pilar.
Es correcto, el próximo domingo a partir de las 9 de la noche, pedazo de concierto, sobre todo pensando en los años 80 y 90, de las canciones que todo el mundo llevamos dentro, con animación, con fiesta, con música en directo. Va a ser un reencuentro con los zaragozanos que me apetece muchísimo.
Perfecto. Bueno, pues Miguel Serrano también está aquí. Saludos, ponedores, desde Torre Blasco Pedro, en Jaén, entre dos ríos, el Guadalquivir y el Guadalimar, se nos ha olvidado lo que es llover. Una ruina, nos dice Miguel.
Es una pena, es
una pena. La verdad. Bueno, si te parece, vamos a hablar de las noticias del día, porque comenzamos con un estudio de esos que tanto nos gustan.
Sí, son estudios que salen y que nos gusta analizar.
Hoy hablamos sobre frutas. ¿Sabes cuál es la más consumida por los españoles? Pregunta de examen.
La manzana.
La naranja.
La naranja, perfecto.
Es el producto estrella. En 2016 devoramos 860 millones de kilos, una cantidad bastante superior a la segunda fruta más vendida. ¿Sabes cuál fue?
La manzana.
El plátano, 533 plátano. Millones de kilos. En tercera posición se sitúa...
El melón. La manzana, por eso digo, el melón, la manzana.
Digo, ¿a qué no lo dice? La manzana, claro. Es la tercera. Cada año se venden unos 477 millones de kilos. ¿Qué te parece?
Pues
la naranja, el plátano y la manzana.
Y si encima son de nuestra tierra, mejor que mejor.
Hombre, claro que sí. Hombre, es que a ver si te piensas tú que el plátano lo comemos nosotros de otro sitio.
Hombre,
negamos.
Ya, desgraciadamente vienen plátanos de fuera que no son de Canarias.
Pero no se venden tanto.
Ya, ni están como los de Canarias.
Yo cuando voy al mercado a comprar la fruta, todos decimos lo mismo, pero son de Canarias.
Eso.
Y si no, no los queremos.
No, queremos plátanos de Canarias.
Es que no saben igual.
Es que hay diferencia.
Es que hay una diferencia bárbara. Bueno, a ver si adivinas ahora cuál es la fruta que más ha crecido en el año 2016.
¿La sandía?
No. La fresa.
Por eso digo, la fresa.
Se ha disparado su consumo. En tan solo un año creció un 17% y se venden ya 129 millones de kilos. En total, los españoles consumimos en 2016, el año pasado, 4.369 millones de kilos de fruta, que esto no está nada mal.
Me encanta la fruta.
Eso sí, solamente el 41% nos metemos para el cuerpo las 5 piezas diarias que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
Es verdad, es verdad. Y no es bueno, por ejemplo, comerse 5 naranjas. No es bueno.
No, hay que variar.
Hay que variar un poquito, ¿eh? Y no vale tampoco un yogur de tutti frutti.
Y no vale hacértelas en zumo.
No, tampoco.
Hay que tomar las piezas.
Las piezas, con su fibrita, para luego,
pero si eso
cuando
está
lo
muy
sueltas,
bueno.
Rascas.
Bueno, en este sentido, Valencia es líder en exportaciones.
Bien, muy bien.
Seguida Andalucía y Murcia.
Y Murcia, claro.
¿Cuál es tu fruta preferida?
La naranja. Y luego la sandía.
Yo la picota.
La picota también es mis tres favoritas. Bueno, dime tus tres.
La picota, el melocotón.
Sí. Picota, el melocotón.
Y el mango.
Y el...
Lo tenía que decir.
¿Por qué miras ahí?
Lo tenía que decir.
Qué fuerte.
Es que está muy bueno. Ese no es...
Y otra vez. ¿Por qué te pones roja? ¿Por qué te estás poniendo roja?
Ese sí le compramos de exportación.
Ese sí, ese viene de fuera, ¿no?
Sí. Pero bueno.
Escucha, hay mangos muy buenos de aquí, de la tierra.
¿Sí?
¿Eh?
No te creas. Oye, que te voy a contar ahora una historia súper interesante.
Estás fucsia, vas yo no digo nada, pero...
Es que me ha hecho gracia, como lo has dicho.
Pues
oye, que te cuento ahora la historia de un nini que casi hubiera sido mejor que hubiera seguido estando en esa catalogación.
Uh-huh.
Porque uno espera de un nini que termine o estudiando o trabajando, pero este se lió a trabajar y casi mejor que lo hubiera dejado. Porque claro, los padres quieren que sus hijos se conviertan en personas de provecho, pero no sé yo si traficante de armas entra en esa definición.
Vaya, ya sé, este pieza.
La
Madre
Guardia
mía.
Civil ha detenido a un joven navarro de 24 años que se había convertido en el rey del Lampa. Los investigadores lo describen como inteligente y autodidacta. El muchacho no tenía estudios, tampoco trabajaba. El padre estaba hasta el moñete. Le dijo que se dedicara a hacer algo y el chico dijo, pues no te preocupes que me voy a poner...
Ya me encargo yo de hacerlo.
Me voy a poner a ello. Ya te digo, pasó de no hacer nada, de no tener nada, a poder comprarse un velero de 8 metros de eslora que atracó en el puerto olímpico de Barcelona.
Fíjate.
Claro, esta fue su última adquisición, ¿eh? El amigo vivía desde hace unos años a caballo entre su pisazo de alquiler en la ciudad condal y una pedazo de casa que se había comprado en una finca de Pamplona. Un día, viendo todo esto, su padre alucinaba, claro, y le dijo, pero ¿dónde andas metido para haber empezado a tener tanto dinero? Y él le respondió que le iban muy bien sus negocios por internet. Lo que no le dijo es que llevaba meses vendiendo armas a Reino Unido, Alemania, España, Asia y América. El tío las compraba en la misma armería de Eslovaquia que los yihadistas de París y luego las revendía. El momento de su detención tenía, entre otras, 22 armas cortas, una escopeta de cañones recortados, un kilo de pólvora y 7 barras de acero para fabricar cañones.
¡Qué barbaridad!
El angelito.
¡Qué piececita más agradable, ¿eh?
Aquí si hay algún nini que nos está escuchando, casi preferimos que se queden como están.
¡Madre mía!
Antes que se dediquen al negocio de la venta de armas ilegales. Bueno, los amantes del motor seguro que saben que actualmente el coche del momento es el Bugatti Chiron. ¿Cómo se dirá?
Bugatti Chiron.
¿Chiron o Chiron?
Chiron.
Chiron, Bugatti Chiron.
Y Chiron.
No tengo ni idea, tampoco me lo voy a comprar, así que da igual cómo
hazle
lo llame.
Hazle la cobra.
Da igual cómo lo llame. Esto es un capricho que cuesta nada más y nada menos que 2,5 millones de euros.
Uah, ¡qué barbaridad!
Así, hay que llevar bastante suelto para poder adquirirlo. Pues bueno, ya conocemos al menos a una de las 500 personas que lo poseen.
Y una de ellas es Ronaldo, me imagino.
Cristiano Ronaldo, claro, no podía ser otro. Al futbolista le encantan los coches, tiene un parque móvil que para qué contarte. Y en su colección no podía faltar esta belleza. Como te digo, solamente se han fabricado 500,000. Dispone de un motor de 8 litros con 1.500 caballos de potencia. Puede alcanzar los 500 kilómetros por hora.
¡Madre
algo
mía!
Bastante poco útil si tiene previsto usarlo para ir a trabajar. Para
si
ir
no puede correr.
Acelera de 0 a 400 en 42 segundos, lo que tampoco se aconseja porque los únicos neumáticos capaces de alcanzar esa velocidad sin desintegrarse aún están en fase experimental. Pero bueno, todo esto lo tiene. O sea, no se puede usar, pero tú dices que tienes un coche que alcanza los 500 kilómetros por hora.
¡Qué barbaridad!
Sobre las medidas, 4,5 metros de largo, unos 2 de ancho y poco más de 1,20 metros de alto. El astro madridista ha presumido de juguete en un vídeo colgado en sus redes. El coche es para verlo.
Sí, sí, es muy bonito.
El coche es para verlo.
Ya.
La verdad es que este podría montar un museo en su casa. Tiene unos pedazos de carros.
Madre, yo lo que tiene que pagar este hombre de seguros. Y cuando le viene el no es verdad. El impuesto
sobre matriculación.
El impuesto de matriculación. Y encima el pozuelo, que allí el me imagino que el sellito será caro.
No le veo yo muy preocupado a Cristiano Ronaldo con el tema de los seguros. Bastante tiene con Hacienda.
Él vende un coche y paga todo.
Bueno, ayer te hablaba de la que se había liado con el libro de Chenoa, donde contaba cómo fue su ruptura con David Bisbal, y ya tenemos reacción del almeriense. Él dice que en una relación siempre hay más de una versión y ha cerrado el tema diciendo: pensé que Chenoa ya lo había superado. Hombre, si es cierto lo que cuenta la cantante, a mí también me costaría pasar página, ¿eh? Porque que te dejen de esa manera te deja marcadito.
Sí.
Pero bueno, también lleva razón. Hay siempre dos versiones para todos estos temas y nosotros le animamos a que cuentes y esto puede estar muy divertido.
Yo tengo el teléfono de David, lo que pasa es que lo mismo que a ver qué versión nos dan.
Bueno, pues la suya.
Nah, claro, cada uno. Pues mira, yo tengo que verme con Chenoa a finales del mes de noviembre. Algo le preguntaré, vea, a ver qué nos cuenta.
Perfecto.
Son las 4:36 de la mañana, estamos en directo en la cadena COPE. Recuerda que el próximo lunes las canciones que suenen quiero que sean las que presentan y las que nos piden los ponedores que nos estáis escuchando ahora, entre las 4 y las 5 de la mañana. Con lo cual, llámame ahora, déjame un mensaje en nuestro WhatsApp de audio.
662-942-605.
Dejándome ahí tu nombre, qué canción quieres que suene y por qué, para que el próximo lunes la escuchamos. Te recuerdo el número.
662-942-605.
Es un WhatsApp de audio. Vamos a hablar con José Ignacio. José Ignacio es un ponedor que está en la carretera, que ha cogido el manos libres, ha marcado el teléfono del estudio, el 950-6006, el que RAM, imagino, su diploma, y ya le tenemos aquí. José Ignacio, buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días, Bea.
¿Por dónde vas, hermano?
Pues mira, acabo de pasar la cuesta de Fraga, dirección Madrid. Salí ayer para Barcelona, para la planta, y descargué en la planta y, bueno, pues esta noche he dormido fuera de casita y aquí en Lérida y he arrancado hoy para casita.
Dí que sí. Y José Ignacio, ¿a qué hora has salido?
He arrancado a las 4 de la mañana he arrancado.
A las 4, y ya, o sea, nos llevas escuchando por lo menos 25 minutos.
Llevo escuchando desde que, poquito después de arrancar, pues a las 4 y 10 o por ahí que he puesto la radio cuando he arrancado y desde aquí.
Qué bien.
Poquito a poquito.
Qué bien. ¿Y a qué hora tienes previsto llegar a destino?
Pues pegaré un tirón de 4 horas, pararé a hacer la pausa de 45 y llegaré a Madrid a la planta sobre las 9:30 a las 10 de la mañana. Uh-huh. Así.
Oye, me dice Fabián que él va cargado de queroseno, que te mande un abrazo.
Pues un abrazo para los que llevamos, como se dice mala y feamente aquí, una bomba debajo del culo.
Eso te iba a decir, porque tenéis que tener una preparación especial. El transportar mercancías peligrosas tiene su cosa, ¿no?
Sí, Sí, efectivamente. Se hacen unos cursos de mercancías peligrosas, los cuales tenemos que examinarnos en tráfico. Hay varios modelos. El más es el curso de mercancías peligrosas básico, que es para llevar plataformas, camiones que no son cisternas. Luego tienes el cisternas, que es un curso más avanzado. Está el peligrosa, está el de radiactivos y el de explosivos. Son cuatro bloques, por decirlo de una manera, lo que tenemos en las mercancías peligrosas.
José Ignacio, en algún momento, cuando empezabas a trabajar en esto, ¿te costó tomar la decisión de, oye, voy a ser capaz de conducir mercancías peligrosas?
Bueno, sí, no es que te cueste conducir las mercancías peligrosas, no es eso. Lo que pasa es que, bueno, yo llevo muchos años de profesión y realmente la capacitación para las mercancías peligrosas me la saqué hace 2 años. Uh-huh. Por el tema de que, bueno, pues me quedé sin trabajo donde estaba, en la empresa donde estaba, y bueno, pues era una forma más de abrirte hacia el mercado laboral.
Ya.
Y bueno, pues decidí sacármelo. Llevaba muchos años pensándolo. Lo que pasa es que, bueno, mientras que no lo necesitas, pues bueno, pues lo tienes ahí, porque sí que es cierto que, bueno, las mercancías peligrosas es mucha más responsabilidad que llevar un vehículo normal. Ya de por sí es responsabilidad llevar un vehículo de estos. Uh-huh. desde el cual, y perdona que te corte, pido a las personas que por favor respeten la distancia de seguridad que mantenemos con los vehículos delante, que no es una distancia para que la gente se meta y se pueda colar, sino es la distancia de seguridad que nosotros mantenemos para no colisionar con la gente. Entonces, lo que te decía, ya si es de por sí peligroso llevar un vehículo de estas características, pues con mercancías peligrosas, pues más todavía.
¿Qué razón tienes, de verdad? Pues fíjate, te sacaste el permiso para llevar mercancías peligrosas, pero a partir de ahora tu vida va a cambiar porque ya tienes el diploma de ponedor de calles, macho. Ya lo tienes.
Un honor.
Y lo tienes que poner en la cabina. A mí me gustaría ver una foto, ¿eh?
Bueno, pues cuando lo reciba, en cuanto que lo reciba, yo lo coloco aquí en la cabina, hago una fotito y os la mando
a nuestro Facebook.
Facebook.
O al WhatsApp y nosotros la organizamos y la compartimos. Pues José Ignacio, no cuelgues ahora, ya te voy a dejar con David Otero y a él le das todos los datos, ¿vale?
Hecho.
Por cierto, ¿te pongo alguna canción el próximo lunes? Que quiero que la música del lunes la programéis vosotros, los ponedores de 4 a 5.
Bueno, pues sí, pues mira, de Queen, la de I Want You Be Free.
Perfecto, ya tenemos una. Queen, I Want You Be Free. El que quiera seguir pidiendo, 662-942-605, WhatsApp de audio. José Ignacio, buena ruta, hermano.
Igualmente, muchas gracias, Pulpo.
Hasta luego.
Gracias por el programa.
A ti por estar con nosotros, gracias. Son las 4:41, hora menos en Canarias. Gente en la carretera, gente en garitas de seguridad, en farmacias, en hospitales. Gracias por estar con nosotros. Hoy además estamos de enhorabuena en Poniendo las Calles porque, igual que regresaba el otoño cada año, pues también ha vuelto al programa nuestro querido Alberto Valle. ¿Quién es Alberto Valle? Pues Alberto Valle es nuestro cocinero universitario. Le tienes en internet, puedes ver las recetas que hace y yo te recomiendo que le veas y que le conozcas, cocinero universitario. Y además, todos los viernes nos va a acompañar y nos va a invitar a meternos en la cocina. Alberto Valle, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Qué bueno estar de vuelta.
Pues sí, además, 4:42 de la mañana, hora menos en Canarias. Nosotros estamos muy contentos de que estés de nuevo con nosotros y sobre todo que nos cuentes qué podemos hacer este fin de semana.
Pues mira, para este fin de semana os traigo unas tortitas de patatas con salmón ahumado y una salsa de yogur picante. Uh-huh. Un salmón con crema de mostaza a las finas hierbas y una tarta de requesón con arándanos. ¿Qué te parece?
Me parece que tiene que ser un pedazo de plato exquisito para elaborar en el fin de semana. Me apetece. Lo que tenemos que hacer ahora, Alberto, es conocer la elaboración del primer plato, tortita de patata con salmón ahumado y salsa de yogur picante. Adelante.
Venga, vamos con esas tortitas. Ingredientes que necesitamos son, para dos personas, iba a ser una patata mediana, salmón ahumado, un yogur griego, tabasco, en el fresco, una cucharadita de harina de maíz, sal y pimienta. Esta elaboración es súper sencilla. Primero lo que vamos a hacer es pelar, lavar y cortar la patata y con un rallador la vamos a rallar. Una vez rallada la vamos a poner en un bol. Le echamos una cucharadita de harina de maíz, sal y un poquito de pimienta y lo vamos a mezclar bien. Nos tiene que quedar así que soltar el almidón y nos tiene que dar como una especie de pasta. Ahora, en una sartén bien caliente, ponemos una cucharada de aceite de oliva y vamos haciendo pues estas tortitas. Hacemos bolas con la mano, como si fueran para hacer hamburguesa, y lo vamos a aplastar como si fueran albóndigas, para aplastarlo para que sean hamburguesas. Así está mejor dicho. Vamos a dejarlas finas, que no estén muy gruesas, y las vamos echando a la sartén. Vamos a dejarlas que cojan un bonito color dorado por la cara A y otro bonito color dorado por la cara B. Una vez que las tengamos bien hechas, las reservamos. Ahora vamos a ir con la salsa de yogur picante.
Bien.
Cogemos el yogur griego, lo ponemos en un bol, unas gotitas de tabasco, ya al gusto, que pique, que no pique, ya eso ya...
Cada uno que quiera,
echamos el eneldo fresco, movemos bien y reservamos también. Ya lo único que nos queda es emplatar, porque el salmón ahumado ya lo tenemos hecho.
Madre mía.
Ponemos en el plato esta tortita, ponemos el salmón encima, salseamos con la salsa de yogur picante... Volvemos a ponerle un poquito de eneldo por encima para que le dé ese toque fresco. Y nada, pues deciros que vais a disfrutarlo y mucho.
Bueno, yo te digo, Alberto, que en cuanto acabe el programa, descanso un poquito y luego me voy al mercado a comprar todos esos ingredientes para elaborar en casa este plato que me parece súper interesante. 4:44, en directo en COPE ponemos las calles. Segundo plato, Alberto.
Salmón con crema de mostaza a la fina hierba.
Bien.
¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar ingredientes para dos personas, que va a ser un lomo de unos 400 gramos aproximadamente de salmón fresco, una cuchara de zumo de limón y de hojas frescas vamos a necesitar eneldo, cebollino y perejil fresco, así que esté picadito, 75 gramos de crema fresca, una cucharada de mostaza en grano, pimienta y sal. ¿Cómo preparamos este salmón? Pues muy fácil. Lo primero, ponemos el salmón con el zumo de limón, salpimentamos y lo colocamos en una bandeja para horno. Ahora, lavamos bien todas las hierbas, las mezclamos, las picamos bien y en un bol lo vamos a mezclar con la crema fresca. Le metemos la mostaza y ponemos toda esta mezcla que hemos hecho encima del salmón. Lo metemos al horno, 180 grados durante 15 minutos y pasado el time lo podemos acompañar con unos tagliatelle salteados con mantequilla, ajo y guindilla, un poquito de hierbas por encima de todo el plato, de donde queráis, y a gozar. Porque es que este plato os lo recomiendo. Si sois amantes y comedores de salmón, como yo, os recomiendo este plato porque es muy fácil de hacer y está tremendo.
La verdad que tiene todo muy buena pinta. Alberto, permíteme que dé la bienvenida a Manuel García Martínez, Alfredo Pérez, a Freddy Campelo Juárez, a Vicente Ferrero, a Nena Arroyo Escribano y a Aurora, porque nos acaban de seguir en facebook.com/ poniendo las calles y me gusta siempre ir dándoles la bienvenida a los ponedores que nos siguen en redes sociales. En cualquier caso, Alberto, el tema del salmón, además que Miguel Ángel Almodóvar aquí nos ha dicho que además tiene omega 3, que hasta las grasas son muy beneficiosas para el organismo, me parece súper interesante. Interesante que también nos lo recomiendes. Pero interesante, Alberto, también veo el tema del postre, porque nos comentabas tarta de requesón con arándanos.
Esta tarta es top, como digo, esta la hacemos mucho en bodas y a ver si os mola.
A ver.
Lo único que la vamos a adaptar para casa. Ingredientes para 10 personas. 300 gramos de requesón, 200 mililitros de nata, 2 huevos, 3 cucharadas de azúcar, otras 2 cucharadas de azúcar vainillada, 2 cucharadas de arándanos, pueden ser frescos o pueden ser congelados. Nosotros pues hacemos alguna vez que otra trampa, porque cómo va a meterlo dentro, hacemos trampa y lo cogemos congelado. Y una cucharada colmada de maicena. ¿Cómo hacer esta rica tarta? Lo primero que vamos a hacer, ponedores, es precalentar el horno a 250 grados. En un bol batimos bien los huevos con el azúcar, después añadimos el resto de los ingredientes y los batimos bien. Todo batido, ya lo tenemos todo incorporado hasta los arándanos. Ahora, cogemos un molde redondo, lo engrasamos con mantequilla o con aceite y un poquito de harina. Sacudimos el exceso de harina y si tenéis, como digo muchas veces, un molde de silicona, pues todo esto que os ahorráis, no tenéis que engrasarlo porque ya el de silicona despega fácil. Añadimos la mezcla al molde, lo metemos en el horno a 180 grados durante unos 40 minutos y vamos comprobando, según el horno, según la temperatura que alcance cada uno, vamos metiéndole un palillo y si lo sacamos... calcular a la media hora, si pinchas y lo sacas limpio, ya lo tenemos listo. Que sale así un poquito manchado, lo dejamos. Que estáis viendo que coge mucho color, no hay problema, le ponéis un poco de papel de aluminio en lo alto y cubrimos la tarta. Una vez que haya pasado el tiempo y que esté todo hecho, sacamos el pastel, la tarta, dejamos enfriar y tenemos un pedazo de tarta de requesón lista para comer, que podéis acompañar pues con una mermelada también de arándanos para cubrirlas por encima, o una bolita de helado de lo que más os guste, y vais a disfrutar pues eso, de un menú completo, rico y muy fácil de hacer.
Yo, Alberto, creo que a esta tarta también se le pueden añadir nuestros deditos un poquito.
Sí,
¿eh?
También, y los codos, y llega.
Hombre, hay que aprovechar hasta el último momento. Nuestra sección de cocina con Alberto Valle, nuestro cocinero universitario. Hoy hemos disfrutado de un exquisito y saludable menú. Alberto, te estoy abrazando, hermano.
Venga, otro abrazo muy fuerte para vosotros.
Hasta luego. Adiós, 4:49, hora menos en Canarias.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Desde pequeño siente pasión por los monstruos. Hoy, el español Javier Botet es un actor reconocido y reclamado por los grandes maestros del cine de terror.
El tío es largo como un día sin pan, 2 metros.
Este año estaba en Canadá, en Boston, en Los Ángeles. Estoy recorriéndome en 3 años lo que no he viajado en toda mi vida.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
En directo, este es el primer despertador de la radio. Soy Carlos Moreno, el Pulpo, ella es Beatriz Calderón.
Álvaro Fernández nos dice en Facebook que él no está trabajando, pero que su hijo Bruno, de 21 días, no falla ni una sola noche.
¡Ole, ole!
A las 4. Yo creo que Bruno tiene cogida la hora. Por cierto, hoy hace 5 años me casé con la mujer de mi vida, con Melisa.
Qué bien.
Gracias por todo. Y Josan Vela dice, buenos días desde La Mancha, en Campo de Criptana, fin de la vendimia.
Qué bien, qué bien. Mucha gente en el campo trabajando y escuchándonos. En COPE, en directo, a partir de las 6, Carlos Herrera.
A recordar algo nuestro. Era como empezar a sentir lo que hoy siento. Tú jugando junto a mí, yo ahogándome en el tiempo. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Cantamos una canción y juntos pudimos ver que después de nuestra voz solo se quedó el silencio. Comenzamos a soñar.
Pregunto yo, ponedores, si ahora mismo en Facebook somos 13.977, ¿llegaremos a los 14.000 antes de las 5 de la mañana? Te recuerdo, 13.977. Así que a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles.
De momento ahí está María Teresa Huertas, que nos da los buenos días. Aquí estoy haciendo un Kit Kat para mandaros un saludito.
Olé.
Estoy cuidando de unas monjas en Madrid. Feliz viernes a todos. Gonzalo Enrique, Pulpo, muy buenos días desde Zaragoza, poniendo las calles desde la industria alimentaria, que también estamos poniendo calles.
Muchas
también
gracias.
Trabajamos de noche.
Qué bien, muchas gracias.
Oye, Ferran Pata nos hace una aclaración. Los mangos son nacionales de la Xarquía malagueña.
Toma ya.
¿Qué te
ya.
parece? Pues mucho mejor.
Sí, y yo he comido mango por la zona de Almuñécar. En Almuñécar he comido yo unos mangos muy buenos.
Bueno, está muy rico.
Hace un montón de años, de pequeñito, con mis padres.
De chiquitín. Bueno, Julián Godino, buenos días desde Bailén, haciendo ladrillos. Miguelito Piqué, saluda a Limasa, turno de noche de Málaga.
Limasa, abrazo fuerte, hombre.
Fernando Llarena, buenos días, ponedores, desde donde siempre, Mercamadría, por el viernes. Y Juan León, desde Merca, Zaragoza.
Mil gracias a toda la gente que está en los mercas. Venga, os animo, ya somos 13.988 los ponedores que estáis en Facebook. Así, a ver si en 7 minutos conseguimos los 14.000 y lo digo aquí en directo.
Tenemos nuevo récord de velocidad en las carreteras, Pulpo. uno de los helicópteros de la DGT ha cazado un automóvil circulando por la A40 a su paso por el término municipal de Ocaña, en Toledo, a 242 kilómetros por hora.
¡Qué barbaridad! ¿No sería Ronaldo con el coche este que decías antes, no?
Este no tiene el Bugatti de Ronaldo, pero tampoco iba descalzo el hombre, ¿eh? Llevaba un Porsche 911 GT3.
¡Qué barbaridad!
Con matrícula estadounidense.
¡Madre mía!
Bueno, la historia es que recibió el alto desde el helicóptero, el conductor fue detenido por la Guardia Civil y puesto a disposición judicial por un delito contra la seguridad vial. Se enfrenta a 600 euros de multa y hasta 6 meses de prisión. De todos modos, no es la única anécdota que nos llega desde las carreteras. La Guardia Civil pillaba el pasado 17 de junio a un conductor ebrio que además no tenía carné.
¿No tenía carné?
Sí, lo de ir borracho no lo podía ocultar.
Sí.
Pero lo del carné, el tío muy pío trató de rebajar la multa diciendo el sinvergüenza que era su hermano gemelo.
Sí.
Vamos a ver, él tiene un hermano gemelo, él no tiene carné, pero su hermano sí. Y entonces dijo, ay, pues no lo llevo encima. Y le dijeron, bueno, pero denos su nombre. Y dio el nombre del hermano.
Del hermano.
Con lo cual todo le llegó al hermano gemelo.
No me lo puedo creer.
Bueno, la Guardia Civil se ha enterado de lo que ha sucedido y ahora, además de a un delito contra la seguridad vial, se enfrenta a una denuncia por alegación de datos falsos en un proceso de identificación.
Esto es muy grave, es muy grave, muy grave. Y también es muy grave.
Muy grave, muy grave.
En el bueno de las cosas, porque María Torrens Colom es la ponedora que nos ha hecho alcanzar los 14.000 seguidores en Twitter en tan solo 6 minutos.
Muy bien.
Muchísimas gracias a todos los ponedores.
Fenómeno. Oye, vamos a hablar ahora de los niños, que es una pena, ¿verdad?, que pierdan su espontaneidad, porque pues cuando son chiquitines son muy ricos. Aunque también es necesario, porque aquellos que no la pierden son tachados habitualmente de maleducados, porque hay veces que tan espontáneos son que son tremendos.
Que la lían.
Bueno, de cualquier forma, da gusto ver la naturalidad de los enanos. Este miércoles, el príncipe Enrique de Inglaterra disfrutaba en Canadá de un partido de voleibol. Uh-huh. Justo a su lado había sentado una niña, que no dudó en aprovechar cada despiste del nieto de Isabel II para robarle las palomitas. Cada vez que el nieto hacía así, miraba hacia la izquierda, la niña hacía zasca.
Y se
la de al lado, la de al lado. Y ríe más. Tú imagínate él que miraba el combo y decía, jolín, cada vez tengo menos. ¿Cómo me estoy poniendo? Y es que la niña estaba, pero sin inmutarse, la niña iba rirra, nada más que le quitaba. Bueno, el descarado hurto fue grabado, el vídeo está dando la vuelta al mundo porque es para comértela. Lo cierto es que el príncipe Enrique no andaba muy pendiente de su comida, estaba hablando con el hombre que tenía justamente al lado. Resulta curioso ver cómo la niña aprovecha cada vez que él gira la cabeza.
Claro.
Al final, el hijo pequeño del príncipe de Gales se da cuenta de lo que está pasando y empieza a bromear con la pequeña. Que si te di una palomita, que si no, que si tal, que si cual, mucha bromita, pero el combo se lo da al de al lado.
¿Qué dices?
Muy rica la niña, pero nadie se come mi comida, debió pensar el Enrique de Inglaterra. Está gracioso el vídeo, lo vamos a subir a nuestras redes sociales porque, bueno, pues merece la pena
pues
ver estas cositas.
Así desengrasamos un poquito de Cataluña.
Di que sí. Hacer que un perro deje de ladrar es tan difícil como impedir que un niño llore de noche, ¿no? Esto es complicado. Por regla general, nadie denuncia ese exceso de ruido con el que los vecinos aprenden a convivir, pero en una región rusa se han cansado de tantas contemplaciones.
Miedo me da.
El Parlamento Regional de Novosibirsk ha aprobado una iniciativa para prohibir a los perros ladrar de 1 de la tarde a 2.
¿De 1 de la tarde a 2?
A ver cómo se lo explicas al perro. Y de 10 de la noche a 7 de la mañana.
Claro.
Eso sí, solo en días laborales. Los sábados y los domingos la prohibición se extiende hasta las 9 de la mañana. Si tu perro ladra, te caen 70 euros de multa, el equivalente a 70 euros de multa. Luego ya el resto del día el animalito se puede desgañitar si quiere, ¿eh?, ladrando a todo lo que dé lugar. No solo los perros deberán ser respetuosos, los gatos también, tienen que controlar sus maullidos.
Claro.
Eso sí, el resto de animales, como por ejemplo los cerdos, los gallos o los gansos, los cerdos, los gallos y los gansos, según especifica la normativa, podrán gruñir, graznar, cacarear o lo que narices hagan a desmano.
A demanda, ¿no?
Esto es... esto es muy discriminatorio para los perros, ¿no?
Claro.
Porque
dirán ellos,
el desgraciado del gallo puede cantar a las 6 de la mañana, pero si yo ladro se monta a parda.
Y yo como ladro y no sé hacer lo otro...
Esto a mí me parece discriminatorio hacia el animalito.
De todas formas, hay ladridos que son como un subwoofer, ¿eh?, que tienen muchísima potencia, que te mueve todo.
Bueno, yo tengo una vecina, que no sé si me estará escuchando,
espero
que no,
sí,
que cuando yo abro la puerta de casa ella baja con el perro, da igual la hora.
Siempre te cruzas con ella, ¿no?
Llega un momento que digo, ¿pero por qué?
Ya.
No entiendo nada, pero bueno. Y antes de irnos con la música, los retos virales que circulan por internet cada vez dan más miedo, hay que tener mucho cuidado. Hay gente de verdad que no es más tonta porque no hay un lugar específico de entreno, pero si no, superarían cualquier límite, porque lleva unas semanas poniéndose de moda el reto hielo y sal. ¿Tú sabes en qué consiste esto?
Ni idea.
Te pones un poquito de sal en la piel, luego dejas un cubito de hielo encima. Y ya sabes que estos dos elementos juntos producen un efecto químico que provoca que te quemes la piel al alcanzar el hielo temperaturas que pueden llegar a los 21 grados bajo cero.
Sí,
bueno,
sí, muy fuerte.
El objetivo es aguantar todo lo que puedas. El que más resista, gana. La broma le ha costado a un chico estadounidense de 12 años permanecer varios días ingresado en un hospital con quemaduras de segundo grado. Ante el miedo de que el reto llegue pronto a España, la Guardia Civil ha mandado el siguiente mensaje. Nueva chorrada viral. Echarse sal y hielo en la piel para exhibir las quemaduras. A pesar de ser algo muy tonto, hay gente que lo hace. Así que, por favor, desde aquí aviso de que esto no...
Hay que tener cuidado con esas tonterías, que te puedes buscar un lío por una chorrada que no te lleva a ningún lado.
Tontas.
Tontas.
¿Qué diría mi padre? Tontas. Escuchamos a Nirvana, porque esta semana ha salido a la luz lo que su hija gana gracias a la herencia que le quedó de su padre. Francis Bean Cohen, que así es como se llama, ingresa cada mes sin levantarse de la cama, sin hacer nada. 85.000 euros.
Así está, para empezar.
De ese dinero, la mayoría proviene de derechos publicitarios.
Sí.
En total, su fortuna está valorada en más de 9 millones y medio de euros.
Mírate.
Ay, ¿cómo la ves a la muchacha?
Pues la veo con mucho futuro. Yo creo que la chica...
Tiene 24 años, no sabemos a qué se dedica, pero yo creo que con
ese... Pues estará echando a currículum y buscando su hueco.
Con ese dinero a la vida contemplativa.
Qué barbaridad. Bueno, nosotros vamos a lo que vamos, que nos toca levantar España, que eso es muy bonito. Yo pido a la audiencia que no se nos vaya muy lejos, porque a partir de las 5 de la mañana vamos a conectar con Beatriz Mesa. Ella es nuestra corresponsal en el Magreb y se ha desplazado a Túnez para contarnos la transición política que están viviendo allí después de la revolución de los cazmines en 2011. Así que enseguida te lo cuento. Antes nos toca actualizar la información con Dani Trigo y seguir pendiente de lo que está pasando, porque si está pasando, estás en COPE. Gracias por estar aquí.